Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
Desde Puebla para el Mundo, Nómica y Podcast, donde el anime y el entretenimiento es la conversación de todos los días. Sean todos bienvenidos a Nómica y Podcast. Bienvenidos a Nómica y Podcast, su fuente semanal de todo lo más relevante de la industria del anime y el entretenimiento. En esta ocasión estamos el buen Rafas. ¿Cómo estamos, Rafas?
Bien, bien, buenas tardes. Ahí va.
Y su servidor, Benril, arroba Benril, alias el Bo, como quieran decirnos. Antes que nada, darles la bienvenida en esta ocasión. Y una fe de rata, sabemos que el episodio pasado tuvimos muchos problemas de audio, una disculpa, la verdad es que...
Pero en todos.
En todos usualmente hay pedos, pero en este, como tenemos una consola como medio nueva, sí superó nuestros conocimientos electrónicos, Milik. Entonces tuvimos ahí unos pedos de audio. Pero no. Esta semana le hemos echado muchas ganas para tener todo al pedo y que todo salga lo mejor posible.
Eso esperamos, tenemos consola nueva, productor nuevo, programa nuevo, ya sabe.
Pero bueno, ahora sí, dejando de lado las disculpas... vamos a empezar con lo que a la gente sí le importa, mi buen Rafas. ¿Qué hay de nuevo en las noticias?
Pues bueno, mira, como primera noticia tenemos que los juegos de Lego tienen descuento en Steam. Las ofertas de fin de semana de la plataforma de Valve tienen descuento y es que inician con precios desde 50 hasta 400 pesos por Marvel Super Hero 2. Además, también hay descuentos para los títulos como Killing Floor, Tomb Raider, Just Cause y Life is Strange.
¿Te vas a comprar alguno de esos videojuegos, Rafas?
No, la verdad es que no juego en Steam, yo no juego en PC.
¿Tienes algo en contra de la gente de la PC Master Race? Cada vez ellos así se autonombran.
No, para nada. De hecho, yo antes jugaba en la PC hasta que pude, ahora sí que, costear mis consolas. Pero sí, la verdad.
¿Quieres decir que las PC son de jodidos, Rafa?
No, al contrario, güey. Yo tenía la PC precisamente para la universidad, pero ya con la... ahora sí, ya que pude ganar mi dinerito, ya mejor me compré las consolas y ya no utilicé la PC era para jugar. Y era porque lo único que tenía.
Ah, muy bien. Recuerden que pueden enviarle todos los mensajes de hate a Twitter, a @gul21. Todos aquellos que tengan su PC y que digan, esto no es de jodido. Ahí está, el Rafas con ustedes. Y ahora sí, la que sigue. A ver qué te parece esta. Universal quiere llevar franquicias como Rápido y Furioso a los videojuegos. En una plática con Game Informer, Chris Heatherly, vicepresidente de Gaming en Universal, explicó que tienen un objetivo nuevo en la industria de los videojuegos, donde quieren aprovechar el atractivo que tienen todas sus franquicias para conseguir nuevos consumidores en este mercado. Recordemos que Universal ya ha tenido algunos, ¿cómo decirlo?, pininos en los videojuegos con los títulos de The Mummy y dos juegos de Jurassic World. Y... aparte, anunciaron recientemente que los juegos de Evolution y Alive llegarán este año. ¿Cómo ves, Rafas?
Vamos a ver qué tal se ponen estos juegos, pero generalmente creo que ahorita con los títulos que acabas de mencionar, la verdad es que yo no recuerdo.
Ni idea, ¿verdad?
La verdad es que sí es que tuvieron sus juegos, no fueron muy famosillos o al menos no fueron muy comentados.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay un problema siempre que se quiere pasar un videojuego a como películas, como a la inversa, pasar una película a hacerla videojuego. Tienes como que los mismos problemas a la hora de adaptar las ideas para un nuevo formato al cual no fue destinado.
Sí, claro, pues de hecho todas las las películas, bueno, los videojuegos basados en superhéroes que se supone que son partes de la franquicia, ya sabes, cómics, películas y después videojuegos, generalmente también los videojuegos son bastante mediocres, No, ahí no hay uno que digas ahí que qué buen juegazo o algo por el estilo.
No, tienden a ser como bastante grises, pero cumplidores. Lo único como que me llama la atención es que Rápido y Furioso podría entrar en la línea tipo, ¿te acuerdas de Need for Speed?
De hecho, sí hay, güey, para el juego de Forza Motorsport, pero la versión de no es de Motorsport, es de la de ¿cómo se llama? Es que son dos, es una de tal cual de en pistas y la otra, como dices, como de Need for Speed, de carreras callejeras. Hay un add-on, un complemento para el 2, Forza Motorsport 2. Pero no me acuerdo bien cómo se llama el juego, bueno, la franquicia. Y sí, parece que sí van a seguir sacando, entonces a lo mejor un juego ya exclusivamente de Rápido y Furioso.
Pues ahí está, prontamente podrán imaginarse la Roca aquí corriendo de forma extravagante.
Ah, ya me acordé, es Forza Horizon. Es en el entrega número 2 de Forza Horizon hay una don de Fast and Furious. No sé, creo que en ese entonces era la número 3 o 4 película de la franquicia de Rápido y Furioso, pero era un añadido al juego de Horizon.
En este caso era como un mod más que nada, ¿no?
Ah, bueno, pues sí, es un addon, o sea, los carros de los que salen en la película los podías manejar en el juego de Horizon. Nada más.
Ah, pues ahí está, chicos, ya saben. Próximamente van a poder jugar sus franquicias de cine favoritas en su consola o en su computadora. Ahora sí.
Ok, StarCraft cumple 20 años. El juego de estrategia debutó el 30 de marzo de 1998 en PC y desde un inicio capturó el interés de los jugadores interesados en los juegos de estrategia. La historia de la primera entrega tiene lugar en el siglo XXV, donde tres especies luchan por el dominio absoluto del sector. Los Terrans, humanos exiliados que destacan por su capacidad de adaptación. Los Zerg, alienígenas en busca de la asimilación de otras especies con el objetivo de mejorar su código genético. Y los Protoss, humanoides con un desarrollo tecnológico avanzado y con poderes telepáticos.
¿Qué recuerdas de este bonito juego?
Ah, muy bueno. De hecho, era el siguiente paso evolutivo a los juegos de estrategia en ese entonces. De hecho, ahí, como te comentaba, jugaba en la pecera el famosísimo Age of Empires 1, 2 y 3. Y de ahí ya nos saltamos a lo que sería el StarCraft, obviamente, 1 y 2. Esos eran los juegos que se jugaban en ese entonces para ese... Parece bonito año de 1998. Allá por los 90, 95, entre 90.
¿Tú qué hacías en 1998, Rafa? Pues cuéntale a la gente.
En el 98 estaba en la universidad. Sí, de hecho, por eso te digo, tenía yo mi computadora y pues ahí descargaba los jueguitos y me pasaba las tardes jugando precisamente tanto Age of Empires, empezando a jugar esos juegos de RTS, como ya después las retas de StarCraft, que eran las chidas ahí en el laboratorio de informática de la guapachosa.
Ahí está, si se preguntan por qué luego los aparatos de la universidad no funcionaban los servidores, pues ya saben por qué, porque esos pinches gandules andaban acá
agandallando el servidor.
Exactamente. No, y aparte, pues ahí apenas había servidores, según yo. Un saludo a la bonita universidad. Muy bien, ahora sí viene la siguiente noticia que los va a poner bien emocionados, chavos. Netflix por fin da fecha de llegada al anime de Violet Evergarden bajo el sello de serie original, que en este caso simboliza que la plataforma tiene la exclusividad para su transmisión en cierta región. Netflix ha compartido que el anime de Violet Evergarden estará disponible este 5 de abril con sus 14 episodios. La serie narra los eventos de Violet, una chica que fue utilizada como arma hasta el día que quedó inservible. O sea, sí, quedó muy usada. Ella sufre de un gran trauma en el cual se pregunta cuál es la belleza de los sentimientos e intenta recuperar los suyos. Este anime fue realizado por el estudio de Kyoto Animation, quien siempre nos trae entregas muy bonitas, diseños de personajes bien hechos y una animación bastante fluida. ¿Tú qué sabes acerca de este bonito anime, mi buen Rafas?
No sé, nada más la recomendación que nos hiciste, creo que hace dos o tres podcasts. Habrá que checarla.
Ahí está, podrán ver en Netflix el próximo 5 de abril. Y la neta, sí está bien chida.
Muy bien, la película de Gambit arrancaría en producción muy pronto. La eterna película de Gambit que nunca va a salir, que tiene desde que la anunciaron los Hombres X, Está trabajándose desde el 2015, pero han tenido complicaciones con sus directores. Robert Wyatt, Doug Liman, Igor Verbinski abandonaron el trabajo por una razón u otra. O sea, no les pareció.
Güey, esos güeyes se parecen aquí, equipo de primera división desechando directores técnicos, no manches.
Sí, pues yo creo que es por eso el problemota. Un nuevo reporte de Omega Underground asegura que la película podría arrancar su producción antes de lo previsto, es decir, en junio de este mismo año. La locación sería en Nueva Orleans. Allí también mencionan que el anuncio de un nuevo director se estaría haciendo próximamente. Gambit está programada para el 7 de junio del 2019, que la verdad se ve bastante, bastante corta como para que acaben la producción para ese año.
Como que sí, no van a tener mucho tiempo para realizarla, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho ha tenido bastantes problemas la producción. Es una de las películas con lo que se llama el infierno de producción. No hay guión. Creo que ya cambiaron de actor como 3 veces. Ahorita parece que tienen 3 directores y ninguno le da al clavo con el proyecto. Nadie lo quiere agarrar. Entonces, pues, a ver qué pasa acá. A ver si de veras sacan la película de Gambit.
Pues ahí está, no pierdan las esperanzas. Préndale su vela a San Antonio. Y pronto tendremos esta bonita serie.
Película.
Ah, sí, bonita película. Yo ahora sí les vengo a echar aquí una recomendación. Para todos aquellos acá, personas aficionadas al cosplay. De una muchacha aquí que está, ¿cómo decirlo? Está muy guapa, ¿no? Y la pueden acá andar viendo. Yo les presento a Holly Wolf, una muchacha que es modelo y que trabajó para diferentes revistas como Playboy, Maxim y FHM. Si bien su vida como figura pública empezó de esta forma, Wolf siempre tuvo una afición fuerte a los videojuegos y el anime. Estos factores inevitablemente hicieron que la modelo diera el paso natural al cosplay. Una de las cosas que más llamaron la atención, aparte del
¡wow! ¡Miren esos magumbos!
El anime eran las curvas pronunciadas de los dibujos, los detalles que le parecieron fundamentales para intentarlos. Al entrar al mundo del cosplay se ha convertido en una de las figuras más importantes, de igual forma que ha entrado a la industria del streaming de videojuegos vía Twitch. Y aquí yo les recomiendo que ahorita...
¿Para su calentura?
Exactamente, si ahorita... si la calor no fuera suficiente, pónganle pausa al podcast, pongan el navegador en privado, no los vayan aquí a cachar los de informática de la oficina. Y anoten Holly Wolf y pongan cosplay. Y se van a encontrar aquí unas fotos bastante, bastante seductoras. Donde aquí aparece como que podemos ver como una Sailor Scout. Como Kimi de Street Fighter.
Kami.
Así, Kami de Street Fighter.
Jessica Rabbit.
Y bueno, y la que sería
Samus Aran.
Una Link. Una Link. Y otras acá. Una Bison que está aquí. Bien, bien sabritas.
Hey.
Pues ahí está, chicos. Pues disfruten la
paz. Oye, entonces salió al revés, ¿no? Primero, generalmente creo que las cosplayers primero, obviamente empiezan su carrera en el mundo del modelaje y después se van al porno, ¿no? Y es al revés, ¿no?
A veces, no.
Bueno, sí, bueno, cuando sucede.
Esta vez fue la bonita sorpresa de que si hay esperanza para todos aquellos que creen que esas mujeres no existen. Sí existen, sí puede gustarle el anime, sí puede estar guapa y sí pueden presentarse a sus papás si es que la convencen. Entonces ya sea la Sanborns, a la próxima convención que se encuentre, la próxima combe, váyanse, se bañan, pónganse perfumito y vayan a ver a las chavas, porque una de esas encuentras aquí a la flor del ejido, Joaquín, ¿eh? Entonces, pues ya se la saben, Holly Wolf, la Playmate. Acá
cosplayera
más sabrosa que hemos visto en un rato. Ahora sí, con eso terminamos las bonitas noticias robadas y los dejaremos con la canción de un anime que también es protagonizado por una muchacha que está aquí bien, ¿cómo decirlo? Voluptuosa, del magistral Go Nagai. Les traemos el opening de Cutie Honey. Cantado por Koda Kumi, que por cierto va a salir un remake este año. Y se ve que va a estar bastante gozado.
Sí, es un remake del anime, precisamente por la celebración de los aniversarios de los animes de Go Nagai.
Pues ahí está, chicos. Disfruten el opening de Cutie Honey, cantado por Koda Kumi. Y vean a Holly Wolf, que está y que está bien chida. Y disfrutan las dos.
Salud.
Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
Bienvenidos de vuelta a Nómica y Podcast. Acaban de escuchar a Kodakumi cantando el opening de Cutie Honey, que saldrá próximamente, el reboot. Y está bien chingona la rola, ¿o no, mi buen Rafas?
Así es, está muy, muy, muy gozadora.
Muy bien, ahora sí, viene lo mero. Bueno, de las secciones que más revuelo tienen es Rafa nos enseña conceptos japoneses. Y en esta ocasión, Rafa nos explicará el significado de el género shoujo. ¿Qué es el género shoujo, mi buen Rafas?
Ok, mira, continuando con lo que serían los géneros de manga y anime, está lo que se llama el término de shoujo. Este término es utilizado para el anime y manga que está directamente relacionado con las mujeres o mujeres jóvenes, como dice su traducción literal. El manga shoujo puede cubrir muchas temáticas en varias formas narrativas, pero puede ir desde el drama histórico, la ciencia ficción, pero se enfoca generalmente
en las relaciones románticas o las emociones. Estrictamente hablando, el shoujo no compromete ningún estilo, ningún género, pero más bien se enfoca a su objetivo demográfico serían las mujeres jóvenes.
Muy bien, mi buen Rafa. A ver, tú que todo de las Sanborns, que un par de animes que tú recomiendes de este género, si alguien quisiera ver un anime, se le antoja un shoujo, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cuáles serían tus opciones?
Pues el clásico sería Sailor Moon, precisamente en el título viene el nombre. El título en japonés de ese anime es Bishoujo Senshi Sailor Moon. Bishoujo es en todo caso mujer hermosa, y por eso el término de Bishoujo. Senshi es los hermosos soldados Sailor Moon.
¿Algún otro?
A lo mejor Sakurita, Cardcaptor Sakurita.
Ahí está, ya saben lo que es el shoujo, por si les anda preguntando aquí su amiga de la oficina que no sabe. Ya pueden ser el héroe.
Eso no sucede.
Claro que sucede. Ustedes créanme sus corazones y puede acontecer aquí en el camión o así. Y ya quedarán como los hombres del mundo que son. Ustedes no teman. Yo creo en ustedes. Pero ahora sí, vamos con la segunda rola de esta emisión de un bonito anime que sea shoujo. Pondremos la canción del opening de la nueva versión de Sailor Moon, que se llama Sailor Moon Crystal, titulado Moon Pride, cantado por Momoiro Clover Set, que está bien chida, ¿o no?
Ay, regular zona, está pasable, pero no.
Entonces, ¿para qué la andas aquí proponiendo, güey? A ver.
Pues porque es la nueva, ya la anterior de Moonlight Densetsu ya está muy ollida.
Pues ya ahora sí, ya se la saben. Moon Pride de Momoiro Clover Set de Sailor Moon Crystal. Disfruten.
Namida ga tōjitsu
Bienvenidos de vuelta a Nomikai Podcast, el podcast preferido de todos ustedes que son fanáticos del anime, el manga y algunos cómics. Acaban de escuchar de Momoiro Clover Set, Moon Pride, que fungió como opening de Sailor Moon Crystal. Cabe recordar que este anime ya tiene 3 temporadas, la cuarta temporada va a ser, creo que van a ser un par de películas, y pues toca todo lo... es un reboot de la serie original de los 90s, pero un poquito más adaptada al manga de... ¿cómo se llama este manga? De Naoko Takeuchi, que tiene algunas cuantas diferencias por cosas clásicas, como de que el anime empieza a alcanzar al manga, entonces empiezan a poner un chorro de rellenuto para que les dé tiempo de seguir avanzando con la historia. En este caso, Sailor Moon Crystal se encargó de apegarse un poquito más al manga, lo cual le va a traer diferencias con el amado anime de los 90s. Y ahora sí, Rafas, viene ahora la carnita de este podcast. ¿Ya viste Ready Player One?
Así es, ayer tuvimos la oportunidad de ver esta película en su estreno, bueno, en su primera semana de estreno, por lo tanto ya podemos platicar acerca de ella. No sé si quieres platicar con spoilers o nos esperamos otro rato.
Yo digo que los dejemos como... intentemos que haya pocos spoilers. Okay. Porque realmente, pues, spoilearla, pues ya está. Es muy fácil, pero no soltarlas así de... ¿sabes quién era el malo? No, sino un poquito acá. Salió este fin de semana Ready Player One, una de las películas con más hype de este año y desde que fue anunciada el año pasado, dirigida por Steven Spielberg. Regresando.
¿El señor Spielberg?
Exactamente, Rafa, tú sí te las sambors, ese güey que sí rifa, que sí tiene la magia en su mente y en su corazón para hacernos sentir cosas chingonas y mostrarnos que puedes volver a ser niño aunque ya estés aquí, ruca. Y me dio otra cosa. Y bueno, Rafa, cuéntanos cuáles fueron tus impresiones, como de los puntos importantes, y si te gustó o no te gustó, se te hizo que estuvo pinche y qué te dejó.
Bueno, para empezar, pues sí que tenemos muchas expectativas con respecto a esta película. Yo particularmente, porque me había leído el libro hace más o menos 2 años, y pues desde que lo anunciaron, pues siempre me llamó la atención el hecho de que desde que leí el libro, y se había comentado mucho acerca de este libro, es que era una adaptación, que iba a ser una adaptación que iba a ser muy muy difícil de filmar, porque a lo mejor si ya vieron la película, pues ya se habrán dado cuenta, hace referencias a otras obras de ciencia ficción, tanto películas, mangas, cómics, videojuegos específicamente, pero son demasiadas obras que vienen incluidas en este libro. Y por lo tanto, pues, se pensaba que pues, todas las licencias que se tendrían que comprar para hacer la filmación de esta obra iba a ser muy difícil. Y efectivamente lo fue. De hecho, una de las diferencias marcadas es que se tuvo que adaptar tanto el guión como estas referencias a las que les digo. A pesar de que están bien hechas en esta película, faltaron muchas, muchísimas con respecto al libro. Y aún así salió una muy muy buena película.
Entonces, Rafa, el libro, ¿te gustó mucho el libro? Porque está bien padre el libro.
Así es.
Muy bien, bueno, cabe mostrar que yo no leí el libro. Entonces yo tengo una visión simplemente acotada a lo que vi en la película. Yo lo que he escuchado de ciertas reseñas es que sí está muy chida la película, pero si lees el libro y lo comparas, pasa como con todas las obras que las leíste previamente. Queda un poquito corta, pero no la hace menos disfrutable. Entonces yo creo que ese es un gran acierto que tiene la dirección de esta película, porque te permite, no sé, por fin ver en pantalla grande todo lo que tú soñaste en algún momento y hacer el mashup más grande que yo creo que se haya visto de cultura pop. ¿O tú qué piensas?
Sí, pues efectivamente esa era la cualidad que tiene el libro. Al momento de hacer la película, pues no la... quizás no se pudo hacer por completo, pero aún así la mayoría, o bueno, muchas de las referencias en ciencia de ciencia ficción se ven reflejadas en pantalla y se ven reflejadas bien. De hecho, creo que también la producción estuvo muy muy bien hecha, y tanto más que nada el CGI, que es el punto fuerte que tiene en cuanto a efectos visuales, está muy bien hecho. Bueno, a pesar de que la historia también es muy sencilla, la historia está muy bien llevada y en este caso bien lograda con respecto al aspecto visual.
Bueno, ya que estás hablando sobre la realización de la película y la cuestión de historia, ¿podría hacer una pequeña sinopsis de qué se trata Ready Player One? Por aquellos que chance no sea su fuerte, pero tienen como la cosquilla de verla, pero no se han convencido.
Ok, mira, es bastante sencilla, como te dije, pues está, en primer lugar, estamos en un futuro distópico, en el cual la escasez de alimentos y de recursos naturales se ha hecho de que el mundo esté un poquito, bueno, no,
en la verga.
Sí, bastante difícil la supervivencia, y obviamente la sobrepoblación también tampoco ayuda. Y se trata acerca de este muchacho de Wade Watts, el cual vive en los suburbios, es un pobrecillo, pero pues que en este mundo, en este futuro, hay una salida de escape para todos estos problemas de la vida cotidiana, como también lo tenemos aquí, pero de forma más escalada. En este caso se puede entrar a un mundo de fantasía virtual, el cual puedes entrar a través de sus lentes, ¿cómo serían? ¿3D? No.
No, sus lentes de realidad virtual. Para poner un poco de contexto, serían como unos HoloLens, esos nuevos de Microsoft, algo así similar.
Pues de hecho, como si fuera ahorita los nuevos, el Oculus o el PlayStation VR, se ponen ahí sus lentecitos, su casco, para poder entrar a este mundo que se llama Oasis. Este mundo virtual tiene absolutamente de todo. En este caso comentan que tienen mundos para vacacionar, para jugar, para apostar, para portarte mal, ya sabes. O sea que lo primero debería haber sido eso, pero este mundo virtual es, digamos así, regido por una empresa, el cual pues, obviamente su creador fue el que la fundó, y pues resulta que este creador pues ya furulas, o sea, ya petateó, se murió. Entonces queda casi el intestado, la propiedad intelectual de este mundo, y para heredar la propiedad, bueno, lo que le correspondería a su autor de este mundo que se llama Oasis, esconde un tesoro llamado Easter Egg en cualquiera de estos mundos en los que ha creado, y pues quien lo encuentre se lo lleva. El asunto es que su antiguo socio y abogado de la empresa en la que está a cargo de Oasis, pues también lo quiere para sí. ¿Por qué? Pues porque es malo, pues es una empresa maligna, Microsoft, o algo así, o Google, una chingadera así, y pues quiere control total del mundo de Oasis, pues obviamente para vender propaganda, dentro de Oasis también se establece moneda virtual, los bitcoins ahí se están llevando a cabo de manera masiva. Entonces, pues para tener control de todo eso necesita el Easter Egg y hacer dueño completamente para hacer lo que quiera en el mundo de Oasis. Aquí el asunto pues es que aquí nuestro héroe se encuentra también ¿cómo se llama? Bueno, pues con el objetivo de encontrar este Easter Egg, pues porque es súper fan del autor, del creador de este mundo, lo admira demasiado, y entonces pues, se da la tarea de encontrar por sus propios medios este Easter Egg, este premio para para poder controlar, bueno, para para llevarse la propiedad del Oasis.
Ahí está. Bueno, por mi parte yo tendría que añadir que esta película está como totalmente targeteada a aquel chavorruco que le tocó, pues, evidentemente toda la cultura pop de, ya sea a finales de los 80s, 90s, y pues, y viene con como con chispas de 2000s y de la década que llevamos ahorita, ya que hace una unión bastante buena de todos los personajes, bueno, no de todos, pero sí de una gran cantidad de personajes que se han vuelto hasta cierto punto referencia, claramente dejando la publicidad así súper marcada. De momento puedes ver así en ciertas escenas publicidad que es, ¿cómo decirlo?, evidente, pero pues no llega a ser molesto, no es como la de Superman cuando te sale ahí unas tiendas misteriosas de donde puedes ver, ¿no?
No es ¿cómo se llama Brad Pitt tomándose una Coca-Cola?
No, o tampoco es Tron.
No, era una Pepsi.
Era una Pepsi, y, o Tron con Coca-Cola y Panasonic, que al final de cuentas te intentan, pues se entiende que tienen que pagar las cuentas y que, pues así es, ¿no? Y realmente no está mal porque no está, ¿cómo decirlo? No se siente fuera de lugar como muchas veces pasa. La historia, como bien dijo el buen Rafa, es una historia sencilla. Y en esto voy a tener que tocar un poco el tema discutido del bodrio de la semana pasada de Pacific Rim, Insurgents. Porque yo lo que discutía es que una película puede ser sencilla. La trama puede ser sencilla. La idea puede ser muy básica. Pero si está bien contada, está bien dirigida y bien llevada, no tiene por qué ser un bodrio. Y eso es lo que para mí deja esta película. La premisa de esta película es bastante básica. Niño jodido, quiere lograr algo, un futuro mejor. Se les da la oportunidad de lograrlo y tienen que lograr ciertos objetivos, ¿cierto? Bueno, ahora, por el otro lado, una megacorporación malvada, guiada por un tipo que es totalmente malo, pero malo en del tipo de villano reventón.
De hecho, es lo que te quiere que decir, es exactamente el mismo tipo de malo del Pacific Rim, güey. No tiene una motivación más que el ser malo, güey.
Va, entonces vamos a ir haciendo las comparaciones para que se note el por qué esta película es muy buena y la otra es muy mala. Porque hubo varias discusiones por diferentes medios de, es que la película no es tan mala, no, sí es bastante mala. Pero ¿por qué sí me entretuvo? Claro que te va a entretener, eso es lo único que yo quería dejar claro la otra vez. Por supuesto que te va a entretener, ¿por qué? Porque nuestros cerebros se siguen riendo de las mismas cosas. Somos animales que nos reímos de las cosas más básicas, ¿no? No hemos cambiado, haz de cuenta, podrías agarrar y ponerte a ver La Familia Peluche, y aunque los chistes son de pastelazos, y es un chiste, son chistes bastante básicos, te hacen reír, te van a sacar una sonrisa, ¿por qué? Porque las situaciones son simpáticas y te van a hacer reír eventualmente, porque así somos, ok, pero no tiene todo que girar acerca de eso como pasa en Pacific Rim. Como bien lo mencionamos, ambos tienen personajes, ¿cómo se llama? Los héroes son dos tipos que realmente no dan una de principio, tampoco son los tremendos actores, porque ninguno de los dos son realmente buenos actores, pero ¿cuál es la diferencia? El cómo está manejado el personaje. Ambos no tienen ninguna historia, ninguna motivación real que no sea el objetivo lineal, ¿no? El villano, pues es un villano reventón, al final de cuentas, que no tiene ninguno de esos, ¿cómo decirlo?, objetivos ocultos realmente como para hacer lo que hace. No, simplemente lo hace porque es culero. Y esa es su única forma de entender la situación. Esta película también hace uso y alarde de todo cliché posible, pero la forma en la que está manejada con el contexto de la película se entiende perfectamente. Y esa es la... El gran valor que yo le doy a esta película y a la dirección de Steven Spielberg. Alguien que sí sabe hacer eso. Alguien que se tomó la molestia de decir, voy a hacer una película básica, voy a hacer una película fácil, voy a hacer una película sencilla. Como era en los 80s. No sé si se acuerden o te acuerdes, Rafa, cómo eran las películas en esos tiempos. Era una línea bastante recta de dónde tenía que empezar la película. Iba a tener alguno que otro problema y un enemigo real lo iba a vencer y se acababa. Era todo lo que te tenía que hacer la película. Y si le iba bien a la película, te iba a dejar algún pequeño mensaje, alguna pequeña moraleja. No te iba a dar más. Pero te lo manejaban de cierta forma, que fuera dando vueltas y un poco de giro para que fuera entretenida. Lo que ha pasado últimamente es que ya nos reencantó que haya aquí el giro de tuerca super macizo y se compliquen las películas y al final de cuentas te encuentres con entramados muy complejos. Esta película le dice, ¿sabes qué? La cosa es sencillita. Punto A, punto B. Vamos a ponerles otros personajes intermedios para que acompañen a nuestro protagonista y se dé cuenta del poder de la amistad.
De hecho, no sé si lo notaste, Rafa, pero esta película es muy parecida a Saw. Tocando el tema del anime, se parece mucho a Sword Art Online, que salió hace unos cuantos años. ¿Que de qué se trata? De igual, de un futuro mucho más próximo, donde una empresa crea un dispositivo que te permite jugar en realidad virtual un juego como de, ¿cómo se llama? De Guild, de
RPG.
A un RPG masivo, donde puedes, vas a montar un mundo y donde puedes ir a resolver calabozos y cuanta cosa. Como un World of Warcraft cualquiera, así. Pero en 3D. ¿Cuál es la diferencia? Que en este se quedan encerrados y tienen que terminar el juego para poder sobrevivir. ¿Cuál es la diferencia con esta película? Pues que no están encerrados, pero tienen la posibilidad de hacerse con todas las, con el premio mayor de esta empresa, de que ya se, que se llama Oasis. Y pues realmente es, no tiene más complejidad. Simplemente es cómo te llevo de forma entretenida en un viaje de hora y media sin que te aburras, ¿no? Te cuento una historia sencilla con personajes que realmente no te entregan mucho, ¿cómo decirlo? En ningún momento sientes como una aprensión hacia ellos, ningún vínculo fuerte, porque no lo necesitan. Porque al final de cuentas está tan bien llevado que estás deslumbrado todo el tiempo. Todo el tiempo estás deslumbrado por lo brillante que es, por todas las referencias, por el buen sonido, por la buena dinámica, por los efectos. Durante hora y media te traen aquí asoleado, viendo cosas brillantes y cosas increíbles en pantalla que te distraen muchas veces de lo que es la esencia de la película. Y ese es como que el gran punto que tiene. Te hacen olvidar durante hora y media de lo demás, ¿no? De una realidad. Y eso es como que lo importante, ¿o no, mi buen Rafas?
Sí, de hecho está en ese aspecto, tienes toda la razón. Más que nada, por el asunto de las referencias es lo que salva completamente a la película. Todas las referencias que utilizan, pues las vas incluso esperando, las vas contando, y pues te dejan al final con un buen sabor de boca. Pero de ahí en fuera la historia pues no es gran cosa.
Por el lado de la imagen es impresionante. Todo, yo creo que el 90% de esta película es CGI. Y no es que hasta más. Pero se tomaron la molestia de hacer cada personaje único. Con diseños propios y con una personalidad individual. No se sienten como hechos a molde. Aunque los... ¿cómo decirlo? Como los policías, ¿cómo se llaman? Los Sixers, que son como los, como el ejército de la empresa malvada, hasta esos tienen buen diseño, tienen una buena idea, ¿no? Pero todo está acompañado de una historia bien relatada. Eso es a lo que yo me refería con que estaba mal hecha la película de Pacific Rim, porque el director no tenía los tamaños como para agarrar una historia fácil y entregar algo entretenido, a diferencia de Steven Spielberg, que lleva haciendo esto, ¿cuántos años? Como 20 y tantos años entregándonos películas fáciles. Ejemplos, ¿cómo se llama este? Indiana Jones, si lo ven como la trama, la idea de la película, es muy fácil. Es un explorador que va y tiene que recuperar un objeto sagrado o perdido y solucionar el día. Jurassic Park, gente que tiene que escapar de un peligro. E.T., extraterrestre que tiene que regresar a su planeta. Punto A al punto B, no hay nada más que hacerle. Pero en medio de la historia te van incorporando uno que otro personaje, un poco de historia de esos mismos, se va haciendo la historia un poquitito más compleja, sin volverla absorbente. Simplemente son apoyos a los personajes principales para que brillen más, ya que siempre este director se ha denotado porque le encanta meter como esas pequeñas referencias de échale ganas, no seas huevón, unas pequeñas moralejas acá, medio chidillas, que la intención es dejar algo. Usualmente, ¿tú notaste algo de eso, Rafas? ¿Como alguna moraleja?
No, porque bueno, al fin y al cabo la moraleja es ¿qué sería? Pues échale ganas, pues nada más, haz lo que te haga sentirte bien. No veo gran, como que así una moraleja firme para la película, pues nada más son sucesos que pasan.
Bueno, yo le encontré, y chances era como rebuscarle un poquito, ¿no? Yo creo que de hecho está, para mí, estuvo como muy bien pensada al público al que iba, que es, no sea chillón, así, tenga huevos, joven, no se quede con las pinches ganas. Todo porque te plantean que el creador de este juego, llamémosle así, era un geek, como tú y yo, como todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que, pues, de cierto modo, son, pues sí... te encuentras con una realidad que no todo el mundo es como tú, ¿no? Y a veces cuesta trabajo ubicarse junto con el colectivo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero este dude sí era como súper clavado, siempre estuvo solo y nunca le gustó estar solo. Siempre le costó estar solo. Por fin tuvo un amigo y por fin tuvo como que un interés romántico y no supo qué hacer con él. Y no se atrevió. Y eso como que era sus grandes pesares que al final de cuentas los acaba reflejando en su juego. Que los acaba haciendo parte de su juego. Su personalidad. Porque este es un poquito de spoiler. Pero el juego, en la película te plantean que este dude es prácticamente un dios para los güeyes que juegan el juego, ¿no? Entonces, como todo dios popular, todo el mundo sabe todo de la vida de este cabrón. Todo el mundo. Y no es como que se estén viendo como que a los chismes. No, dentro del juego puedes agarrar y ver como muchos aspectos de su vida. Y a la vez como que tomarlos en cuenta para el mismo desarrollo del juego. ¿Cuál es la gracia? Que según yo la moraleja es de esa. No te quedes con las pinches ganas. Si te cuesta trabajo, hazlo, ¿no? Que este güey le daba frío hacer X cosa que se darán cuenta en la película. Pues lo que aprende el ¿cómo se llama? El protagonista es a tener bolas, ¿no? Ah, este güey no pudo hacerlo. Pues yo quiero poder hacerlo, ¿no? Es lo que este dude me enseñó. Es muy sencillo, es muy básico. Por eso yo creo que también a la gente le puede resonar bastante bien. Como en este aspecto, lo que nos atañe es el anime. Muchas veces los animes nos traen, pues, historias fáciles, bien contadas, pero que te dejan esa línea. Ejemplo, Dragon Ball es échale ganas, Supercampeones, échale ganas. Ajá.
Todos los deportivos, de hecho, deben hacer triunfar sería triunfar a pesar de la adversidad.
Ajá, contando otro, Samurai X, échale ganas, Naruto, échale un chingo de ganas. básicamente es eso, yo creo que esa es una de las cuestiones por la cual a tanta gente le gusta, por la cual te deja un sabor de boca tan bonito, porque no solo son los colores brillantes y andar viendo a Tracer y andar viendo güeyes de Warcraft y no haber visto a Batman como 500 veces referencias a él, o andar viendo que te sale aquí una Lancer de Gears of War, y dice, no mames, está bien chido. Sí, está bien chido, si eres super fan de la cultura pop, te va a entretener. Si eres fan de las historias complejas, te va a entretener. Si vas con la idea de pasártela bien, te va a entretener. Es una apuesta segura. Básicamente es una apuesta segura. Y aparte te deja un bonito sabor de boca. Entonces, Rafas, ¿tú cuántos...?
Oye, antes que eso, ¿te fijaste que los avatares de ese mundo tenían ojos de anime?
Claro, ¿te acuerdas? De hecho, eso estaba pensando hace un rato, solo que me fui por las ramas una vez más.
¡Pinche mono!
¿Cómo se llama la nueva película que va a salir de una chava que es como medio cyborg y que le pusieron ojos de anime? Y hubo una pinche revuelta como, ¿por qué le hacen los ojos así y se ve bien deforme que la mamada?
Battle Angel Alita, de hecho precisamente eso te quería preguntar. Yo creo que eso, así como lo vimos en esta película, particularmente en el personaje de Artemis, que es la principal femenino, se le veían los ojos precisamente como de anime, siendo CGI, güey. Y yo pensé, pues a lo mejor eso es lo que quieren hacer con Battle Angel Alita, que también fue el revuelo de ese estilo plasmado en CGI, güey. Pero no sé qué, la verdad es que nada más he visto fotos del, no he querido ver los trailers de Battle Angel Alita, pero creo que esa es la idea y se les pasó la mano en cuanto al corto de Alita. Aquí en Ready Player One sí se nota los ojos tan grandes como de anime, güey, pero no creo que sea tan obvio, ¿no? O no sé cómo tú veas que ese cambio, que no es tan normal, digámoslo así, no es tan estético, pero pues al fin de acuerdo sí se llega a notar en unos personajes de CGI, cabrón.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que para el de Alita sí están ligeramente más grandes de lo que deberían ser. En esta de Ready Player One están ligeramente más pequeños y por lo tanto son ligeramente más estéticos. Pero a la gente que se queja de eso, así es como de no mames, qué pedo, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Estoy seguro que todos nos dimos cuenta de que, ay güey, esa morra tiene los ojos muy grandes, ¿no? Pero a los 3 segundos lo obvias, dices, ah, los tiene así, así es el personaje, se acabó. Y lo mismo va a pasar con esa película, se te va a olvidar.
No, lo que pasa es que en esta película de Ready Player One, Artemisa de hecho parece ser un avatar humano, pero si te diste cuenta tanto las facciones que tiene como su peinado o su incluso su físico, güey, es muy diferente, güey. Parece no ser humana, güey. Tiene forma humanoide, pero no es humana. Entonces,
como que no brinca, ¿no?
Exactamente. El cambio no es tan llamativo. Que no sé, por ejemplo, con Alita, güey. Porque Alita sí es un cyborg 100%. Pues es completamente de forma humana. Pero con la excepción de que los ojos son los únicos que te resaltan a la vista. Entonces, sí da la extrañeza de ver ese tipo de anime, bueno, de visual en un CGI, se supone que es real, bueno, que es humano, güey.
Sí, mira, yo creo que aquí es cuestión de no clavarse tanto. Así, yo entiendo que aquí a la gente le gusta clavarse, pero yo de lo que sé, de las cosas que he leído, los que menos están clavando con el físico de estos trailers son los geeks. Los que más se quejan son los que no ven nada de esto. Son los güeyes que fueron al cine a ver Ghost in a Shell. Y salieron diciendo, ¡ay, está bien rara! ¡Estos japos, qué pedo! Güey, la gente que sí leyó el manga o que sí vio la primera película, dijeron, está entretenida, le faltan cosas. No se metieron con, debería estar más encuerada, o debería ser tal cosa, o debería ser... No, al final de cuentas, yo creo que hay que esperar, en vez de estar viendo el negrito en el arroz, hay que esperar y ver la película. Y ya al final de si sabes qué, si se veía bien rara o si desentona muy cabrón, yo honestamente creo que a los 3 minutos se te van a olvidar los ojos, ni a los 3, a los 3 segundos ya. Lo vas a obviar porque vas a estar absorto con otras cosas, ¿no? Con las referencias o con la historia o con los demás visuales. Son, al final de cuentas, son diseños, ¿no? Y yo creo que ya nos acostumbramos a ver ratones que hablan y ver otras cosas así. Pues, güey, al principio yo creo que sí debió ser como un pinche pedo. Ahorita es de lo más normal del mundo. Entonces, bueno, por ratones que hablan me refiero a Ratatouille, güey. Porque yo me acuerdo que me tocó ver personas mayores que decían, es que es un ratón que habla y un ratón que cocina, qué asco, y tú...
¡Oh, Dios mío, veo un elefante volar!
Sí, güey, sí. Y tú decías, para mí es como de, güey, yo llevo 15 o 20 años de mi vida viendo cosas bien extrañas y esto es normal. Entonces, otra curiosidad bien chida, que aquí tiene como un tema, no marcadito, pero sí políticamente correcto con esto de la diversidad, Milik. Porque está los dos principales siendo blancos, el malvado siendo blanco, como que... Bueno, sí, caucásico, dijera aquí el buen Rafa, el dueño de del politeness. Hay una afroamericanita y dos chinos. Bueno, sospechamos que son chinos.
Uno es chino, es otro japonés.
Según el Rafa, uno es chino y el otro es japonés. No sé cómo él se pudo dar cuenta, pero él ya sabe. Y uno de ellos es como más grande, uno de ellos es súper joven, con... Lo cual toca bastante bien como con las personas que te puedes topar literalmente en red, ¿no? Donde puedes encontrar y conocer gente de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores, con diferentes gustos, con diferentes...
China number one.
Tu amante aquí del arroz chino. y con todas las preferencias posibles, ¿no? Porque te las dan a entender. Donde realmente, pues, vale madres, ¿no? Entonces, está bastante bien, tocan ese tema bastante chido. De hecho, el personaje que es afroamericano, si gustan, es una chava que sale en una serie de Netflix que se llama Master of None con Aziz Ansari. Deberían verla, la neta, es una recomendación bien aparte, pero está bien chida.
Entonces, ¿sí te gustó La Negra?
No, esta específicamente está bien garra. Pero pues es bastante simpática, el personaje es bueno, la actriz es buena actriz.
Pensé que por eso la recomendabas.
No, la serie es bastante, bastante divertida. Para todo aquel godín que no sabe qué hacer con su vida, se siente literalmente así de ¿qué pedo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esa es la serie para usted, así como de darse cuenta que no está solo en el pinche universo y que todo el mundo está igual de jodido. Pero sí, esta película literalmente los va a hacer pasar un muy, muy buen rato. Se van a divertir bastante. Si pueden verla con alguien que también sea como fans de las cosas geeks, se la van a pasar increíble. Si llevan a una persona como para introducirla a esto, va a ser un poquito complicado porque no la va a disfrutar al mismo nivel que ustedes y van a acabar explicando muchas partes como nos tocó a nosotros, o mínimo a mí, escuchar a los de atrás. ¡Hijos de la chingada! Número uno, llega tarde el cabrón. Número dos, no tiene la menor puta idea de qué se trata el pedo. Número tres, la morra le tiene que estar explicando todo. Y yo dije, ah, esta morra está un poco chida. Volteo y no, y sí estaba bien garra. Pero, no es el punto. ¡Pinche gente! Neto, se la van a pasar mejor, dado caso, yendo solos. Es como cuando vas a ver el fútbol y a tu novia no le gusta el fútbol. ¿Para qué quieres andar viéndole la jeta de emputada? Mejor ve solo, ¿no? Y pues la neta, no creo que sea una película para llevar a sus jefes. Pero yo creo que es una película donde los papás que son chavorrucos ahora, papá palurdo, llevan a sus hijos y los dos se la van a pasar bien. ¿Por qué? Porque el papá va a recordar lo que se sentía cuando era niño, como con esa emoción tan especial, y el niño se la va a pasar chido porque tiene una historia bien padre. Se va a entretener como, no sé, a mí me recordó muchas veces esas sensaciones como cuando vi Historia Sin Fin, que dices, no manches, esta historia está bien sacada de pedo, pero está muy chida la... No sé, es que está bien chida la peli de Historia Sin Fin. Y pues sí, Rafa, ¿tú cuántos DeLoreans puteados con cachos de Kit el auto increíble le das a esta película? Siendo 0 la base y 10 que está bien chingona.
Híjoles, yo le daría un 7.5, quizás un 8 a esta película.
Muy bien, yo le doy 8 porque la neta, yo creo que es una apuesta segura. Si te gusta este desmadre, que evidentemente sí, porque si no, no estarías escuchando este bonito podcast, te va a gustar, te la vas a pasar bien y te vas a acabar comprando el Blu-ray o descargándolo de forma ilegal. La vas a ver y va a estar chida. Y disfrútenla, no hay otra. Ya vayan a verla al cine, que eso sí me sorprendió un poco. No estaba atascada la sala. Estaba como un 80%. Yo creo que es bastante bien, pero...
Es que se fueron a ver Titanes del Pacífico. Ah, un dude sí llegó a la sala. Creo que le invitaron pensando que iba a ver Titanes del Pacífico y se sacó de onda con la película. Digo, qué mamadas, cara.
Sostengo el comentario.
Pinche gente.
Porque aparte de que llegó como 20 minutos tarde el cabrón y evidentemente llegó a preguntar todo. Ah, no es el mismo cabrón de hace un rato, es otro. Otro cabrón, más que este sí se tuvo que cruzar como la sala. Y tú dices, hijo de la chingada, ¿no? Uno aquí pasándolo bien. Pero bueno, lleguen temprano. Siempre hay que ser polite. Y yo sé que ustedes lo entienden porque se encabronan de las mismas cosas. Y pues sí, ¿algo más si quieras agregar de esta bonita película, Rafa?
Nada, que está recomendable para pasar un rato igual, buena, y pues habría que checarla. Si es que no la han visto, pues vayan a verla ya.
Ahí está, ya se la Sanborns, Ready Player One, está en su primer fin de semana, pueden verla otros 3, cómodamente. Llévense a la persona amada, y espero que sea un poco geek para que la disfruten un poquito más y puedan comentar de todas las referencias. Evidentemente estamos quitando todos los spoilers posibles porque podríamos hablar una hora fácil de todos los spoilers que hay y todas las referencias de esta bonita película, que está bien chida. Ahora sí, Rafa, nos andamos ya despidiendo porque ya es tarde y esto se tiene que editar y no se va a editar solo. Agradecemos mucho a todos los que nos hicieron favor de escucharnos este día. Lamentamos profundamente los errores de audio que podemos seguir teniendo. Le estamos echando ganas para que ya haya menos errores próximamente. No les prometemos que va a ser perfecto porque la neta no. Pero no duden que le echamos ganas en este desmadre. ¿Algunos saluditos, Rafa, ya para que nos vayamos?
Los saludos habituales, entonces, a Daniel, al Cucho que no vino, al Ivanovich, a Paco Pérez, al Yeyo. Ah, ya nos escucha, creo que ya nos avisaron a Jacobo, a Giovanna.
Acá, Jacobo, el conde de los quesos, ya nos anda aquí escuchando, estamos muy contentos por eso. Ya, Yayobas, muchas gracias. Igual a Cristi, muchas gracias por los bonitos comentarios. a Dean Finnegan, que nos hizo el favor de escribirnos y decirnos que no estuvo tan cool el audio de la semana pasada. Gracias, mi hermano, por el apoyo moral. A todos por sus bonitos sus comentarios. Recuerden que pueden seguir a Rafa, inventarle la madre o enviarle packs a @gul21 en Twitter. También pueden seguir como Benril en Twitter también. Pueden visitar la página de No Me Cae Podcast. Prometo ya empezarla a actualizar porque la neta la dejé ahí aventada en Facebook. Y los estamos dejando con una bonita canción que es Jump de Van Halen. Y recuerden toda la parrilla de contenido de la... No olviden toda la parrilla que pueden escuchar en ADN Network, el código que nos hace diferentes, empezando el lunes con Nómica y Podcast, este bonito podcast que están escuchando en estos momentos y a los cuales ya son muy fans, seguido por Angel Cast Alive, los martes Void y Esquizo, seguido por Geek Clash, los miércoles Nerd With a Mouth, seguido de Playlist en Cassette, los jueves los clásicos Inmamables, los viernes Qué Chingados Podcast, el sábado La Hora Cábula con el buen Dean Finnegan, que nos anda aquí escuchando y monitoreando, seguido por Tres para Llevar, y el domingo, para que terminen su, sería su Sunday Blues, lo olviden, La Línea Roja y el Badulaque. Esa es toda la parrilla de contenido que tenemos en ADN Network. Agradecemos mucho la asistencia del buen Rafas. Muchas gracias, Rafas. Muchas gracias a mí. Y nos estamos viendo la próxima semana en más de No Me Cae Podcast. Recuerden, be good humans.
Adiós.
Jump de Van Halen. Está bien chingona esa rola.
¡Oh!